3 de la tarde.
Ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
¡Uf, qué calor este verano! ¿Necesitas mantener frescos espacios como tu terraza, carpas, salones, almacenes, negocios o durante las fiestas patronales? Fravelse es tu solución. Ofrecemos evaporativos portátiles en venta y alquiler, totalmente ecológicos con muy bajo consumo. Para más información, visite nuestra web fravelse.es. No dejes que el calor arruine tus planes. Disfruta del verano con Fravelse.
Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
Gente de Andalucía te invita a conocer la nueva imagen turística de la agencia Destino Huelva y todos los atractivos turísticos de la provincia de Huelva. Sol, playa, interior, gastronomía, patrimonio. Descúbrelo todo de la mano de la Diputación de Huelva en un escenario privilegiado, el Paseo Marítimo de la Antilla. Gente de Andalucía, este domingo a las 11 de la mañana desde la Antilla, con la colaboración de la Diputación Provincial de Huelva.
El verano sabe a aperitivos con amigos, niños disfrutando de polos y golosinas, momentos de relax con un paquete de pipas en la playa. Todo esto es la gran familia Reyes. Nuestros polos, patatas, snacks, golosinas, frutos secos y nuestras pipas, las de siempre, las pipas Reyes. Comparte el verano con tu gente, con nosotros, con Frutos Secos Reyes. Mucho más que pipas.
En Canal Sur Radio, el programa del Yoyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía.
Señoras y señores, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos al programa del Yuyu a las 3 y 3 minutos de la tarde. Querida Charo Pérez, ¿cómo estamos?
Muy buenas, ¿qué pasa?
Don David Hidalgo, don Jesús Acevedo.
Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, pues aquí andamos con mal cuerpecillo. Está uno regular. Hoy habrán comprobado que no ha habido ese speech inicial, pero es que estaba la fiebre del sábado noche, que era de Travolta, y la que nos toca a nosotros de vez en cuando con un mal cuerpecillo y tal.
Y eso que tú no vas a concierto como yo, que ya yo, no he ido. Que yo
tiene niño.
Ay, tengo pequeños que ayer estuvieron regular también con un puño de templanza y claro, todo se pega. Entonces, claro, ayer por la noche estuve ayudándole a pasar al Chano el chanálisis a máquina.
Ah, que se lo
pasa. El Chano no tiene ordenador.
Yo pensaba que era máquina
Yo se lo paso. ¿Qué dice? El Chano me lo entrega a mano y yo se lo paso.
Pero el Chano tiene que tener una pluma bonita,
y
¿no?
Esta mañana no, cuando Mariquilla ha llevado a los niños al colegio, que normalmente los llevo yo, pero hoy como estaba regular los ha llevado mi señora, y me metió en la cama hasta las mismas 1:15 de la tarde. Porque
qué suerte tiene la gente.
Hombre, para recuperar, porque que tenía un cuerpecito
asqueroso. Es que esa recuperación a esa hora, ese 7-7 a esa hora, ese es un muerto, a mí que me gusta.
Además te digo una cosa, como tu programa se llama el programa del Yuyu, tú no puedes dejar de venir. Oye, mira, que lo haga otro hoy, porque es el programa del Yuyu. Claro.
Bueno, ha habido ocasiones, ¿verdad,
si
Jesús?
Malo, pues
que David no lo ha vivido tanto.
No viene y ya está, ¿no? Pero bueno, mientras que sea todo eso y todo, no se pueda con un poquito de paracetamol.
¿Paracetamol?
Y un poquito de descansito, pues bienvenido. ¿Qué
pasó? ¿El paracetamol te gusta a ti, David? Paracetamol.
Sí, yo soy muy de paracetamol. Oye, ¿qué pasó el año pasado cuando Yuyu le dio el pepi GBS? ¿Ustedes qué hiciste?
Pues el programa.
Ponernos sí, el programa al frente del programa.
Era el programa del Yuyu sin el Yuyu.
Poníamos speech, recordábamos speech de la temporada anterior, que coincidieran con ese día. Y tenemos una gran lista de colaboradores. El Chano se quedó cuidando a Yuyu.
Ah, se quedó cuidando a Yuyu. Le cogía la manita.
Tarde, yo estaba
hola,
allí
y Juan el Malaje.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Ay,
hombre,
no
Juan, hombre, Juan.
No le he puesto hoy la suya.
Yo estaba allí para hacer el cardito, la tortillita.
Sí, ¿no?
Un poquito de...
Pero usted se coló un poquito en la casa y de
sí, estuve allí, estuve allí.
No sé qué pensaría la mujer del Yuyu.
Una semanita mientras se recuperaba.
Una, sí, sí, una larga. Estuvo el Chano allí con, yo no sé qué, vamos. Qué miedo me daba, los tres niños y el Chano. Vamos,
y el Chano,
eso fue.
¿Sabes?
Qué barbaridad.
Y nada, y eso, y con la gran lista de colaboradores que tenemos, pues la verdad es que el programa se hizo muy bien. Así que nada.
Así es, así es.
Bueno, pues nada, pues...
Eso es ser resiliente, ¿no?
Que dice, bueno.
Que es adaptarte a las circunstancias.
Ayer ya estaba yo regular. Ayer estaba yo...
Se está como justificado.
Regularse. Ayer estaba
bueno,
yo...
que ya está argumentado, hombre, sí, que ya
está argumentado, ya está, muy ya está, bien.
Tu audiencia no te va a juzgar.
Bueno, pues dicho esto, hasta mañana y me voy a mi casa a descansar un poquito.
¿Otra vez?
¿Ya inauguró el programa?
Ya lo queda inaugurado, el programa del Yuyu. Y ya quedan ustedes en buenas manos, señores.
Yo, relacionado con esto, estoy formando en mi cabeza una teoría sobre por qué en este mes de junio hay tanta gente que duerme mal. Duerme mal. Hay gente que diga diciendo, no he pegado ojo el otro día, Yuyu. Yo tampoco he pegado ojo. Entonces estoy pensando que ya no es el estrés ni nada, sino que tiene que haber algún elemento externo.
Lo que cayó ayer, la lluvia, esa tormenta.
No, ambiental. Yo soy alérgica a la alternaria, que no es el alternar.
¿Qué es la alternaria?
Pues una especie de hongo que se vuelve más fuerte en la humedad. Entonces, estos cambios de temperatura...
¿La alternaria?
La alternaria,
buscarlo. Oye, mi casa la alternaria.
Y aparte, David, tengo una respuesta para lo que tú dices dormir. Yo duermo muy mal porque vivo en pleno centro de Sevilla, muy cerca de Santa Justa.
Lo tuyo es claro.
Si abro la, si pongo el aire acondicionado, me siento fatal toda la noche. Si abro la ventana, es impresionante el ruido que hacen las motos y los Uber y Cabify. ¿También? A las tantas de la noche, coches, porque van a toda velocidad, imagino que al aeropuerto. Entonces, claro, en el silencio de la noche rompe y es un continuo. Entonces,
es que vivir en el centro de la ciudad
es complicado. A mí cada vez me cuesta más, ¿eh? Yo, ahora que vengo de Mairena, estoy
hablando de irme a Mairena. Se dice que lo mínimo que hay que dormir para dar un descanso nomás son 8 horas, ¿no? Que es una tercera parte del día. Y ya a ciertas edades y con ciertas cosas familiares resulta complicado poder dormir 8 horas.
Se complica.
Sobre todo los que nos... No es que trasnochemos, porque yo estoy en casa y yo no salgo, pero... Si te quedas viendo el teléfono, el ordenador, trabajando un poquito, pasando las cosas al Chano,
amigo.
A poquito que si te acuestas a las 12 o la 1, a mí hay veces que me han dado a la 1 y media, a las 2 de la mañana,
sí, es verdad.
Y ahora después a las 2 de la mañana y a las 7 y media tocan Diana, con lo cual ha dormido 5 horas y media, que no son las 8, ahí te faltan 2 horas y media.
Total,
que
y se nota.
Que se nota.
Pero yo te he visto una cosa, Yuyu, tú no puedes tener el horario de soltero con niños, porque tú estás siguiendo el horario que tenés.
No, pero él tiene el horario de artista.
Si yo no los quiero tener, si yo no los quiero tener, ni
perdona,
quiero, ni
para
puedo.
Crear, para trabajar en el ordenador, yo ahí lo defiendo porque hoy conozco muchos abogados y el antiguo decano del Colegio de Abogados me lo decía mucho, que él cuando trabajaba bien era a partir de la 1 de la noche,
claro,
que no le llamaba a nadie, que entonces se podía enfocar en los casos hasta las 4 de la mañana, cosas así, y ya después
igual.
Se levantaba a las 10 o a las 11, lo que el cuerpo le pidiese y aguantaba el tiro.
Perdona, Yuyu, lo que está pasando, lo que está pasando, yo ahora que también comparto con David unos minutos o una hora y con Vigorra, David está haciendo lo mismo que con Vigorra, algo le has hecho porque está ya echándote en cara cosas.
No.
Se está peleando con ti, está intentando. David está luchando.
Se está quejando Yuyu, se lo digo de forma
con
cariñosa.
David,
Yuyu, a ti lo que te pasa es que tú has tenido una vida de soltero en la que tenía un horario muy nocturno.
Sí.
Y claro, tu cuerpo se ha acostumbrado y ahora tienes tres niños.
Si yo no pretendo tener la misma, yo no pretendo tener la misma vida de soltero que de casado, ni la pretendo ni la quiero. Pero lo que sí es verdad, Archimejora. Yo estoy mejor ahora. Eso ha desaparecido.
No, que se está riendo.
Como los mecánicos de más
largo. Qué asco, no te pongas ahí en la...
Lo que sí digo es que luego, para recuperar esas 2 horitas, que hay mucha gente que puede decir, es que se echa, claro, pues si necesitas recuperar esas 2 horas, pues cuando los niños se van al cole y te quedas en tu casa solano, pues es normal que haya días que necesites recuperar 2 horas.
Sigue justificándose a
porque
que sigue
a mí me pasa
que
lo que ha dicho Jesús. Yo cuando puedo trabajar en mi casa, más o menos tranquilo, ya es para no... Porque si yo ahora llego a las 6 de la tarde, que está con mi mujer y con mis niño, no voy a poner a trabajar, ¿no?
Claro.
Porque tienes que estar tiempo con ellos, entonces te tienes que poner a trabajar cuando tienes algo que hacer a partir de las 10 de la noche, cuando se queda todo el mundo.
Y además además que tu trabajo es muy creativo, claro. Que la gente se cree que es sentarte y empieza a producir, ¿no? Y es un rato,
pero bueno,
o sea, que le da vuelta
y claro, ya
pero no iba a haber friki noticia, no es lo que yo quiero
hoy
saber.
Hoy sí va a haber friki noticia, hoy no vamos a
vale,
lo pasa que es verdad que claro, que... Pero hoy ayer leí yo en Twitter también, decía, no, no es caso de huelga, dice, pero dice, a partir de los 45, 50 años, dice, las huelgas duran 2 días y medio, dice, medio día de huelga y 2 días para recuperarse. Esto es igual.
Qué gran verdad.
Estoy de acuerdo.
Yo lo noto esta semana, yo dije, estuve en 2 conciertos en el icónico, uno el sábado, otro el domingo, mañana seguramente en mi column, así que, pero ¿qué ocurre? Que ya se nota, ya dices tú, bueno, prefiero salir un jueves, para el lunes está en condiciones, pero es que como tú salgas un viernes a partir de los 40 y pico,
hombre,
el lunes no está recuperado.
Pues lo mío es lo peor, subo la apuesta, salí en una procesión hace una semana el domingo y el lunes está muerta. Eso ya es lo peor de lo peor, salí en una procesión de menos de 2 horas.
Bueno, y lo mío, que estoy todo el día pintando, eso sí que cansa.
Y además que tú no duermes siesta, tú llegas ahora, te pones a pintar,
estoy entregado a mi arte, estoy entregado a mi arte.
Y claro. Pero, ¿quiénes son tus musas?
Y además que
¿quiénes son tus musas?
Mis musas.
Claro, no.
Porque hombres no dibujan, solo dibujan mujeres.
Es verdad, Jesús,
es cierto. Y si son mulatas, mejor. Me gustan mucho las mujeres mulatas y son...
Grego, pero Grego
Grego Flaute es un amante de las mulatas, sí, sí.
Grego Flaute, de verdad. Yo llevo toda la mañana
que no
con
lo
él.
Sepa, que no
¿Tú sabes
lo
que
sepa?
Le he pedido a mi, de cumpleaños a mi mujer? Un caballete, que llevo 2 años pintando y no tengo...
¿Tú tienes caballete? ¿No?
El caballete vía una de la moto, así que te sirve, te lo puedes dejar de una Vespa.
Por ahora, pero oye, es suyo, mira. Usted tiene Vespa, Chano.
Mi cuñado.
Otro cuñado suyo,
¿no? Emeterio.
Pero ¿de dónde? Emeterio. Esa gente no es de Cádiz, ¿no?
Sí, de Puntales.
Emeterio es un nombre típico de Puntales.
Son cosas de su antigua.
Vale.
Y un caballete de Extremadura y se llamaba Emeterio.
Pero un caballete en una moto, ¿qué es lo que es?
Lo que es la pata, bueno, está la pata de cabra.
Ah, la pata de cabra.
Pero no. Y el caballete es el central, la pata de cabra es el que se echa al ladito y la pata de, y el caballete es el que tú jalas y tira la moto para atrás.
El que tiene dos, ¿no?
El que tiene dos. Como una pata de cabra, ese es el caballete de la moto.
Pero para eso que tiene mucha fuerza, yo jamás podía hacer un caballete de eso. O sea, tirar la moto para tu
coche. Hay gente que le ha dado una punzada en la espalda y ha tenido que vender la moto y no hablo en coña.
¿De quién será? ¿De quién hablará usted?
No hablo en coña.
¿De quién hablará usted?
¿Y cómo es que le sobra el caballete a su...
Escúchame, yo compré una moto de un señor que le pasó eso.
¿Sí?
Compré una moto pesada y al echarla para atrás le di un leñazo a la espalda y hasta aquí llegó.
¿Cuánto
y...
pesa una moto? ¿200 kilos?
200 kilos, pero hay ciertas motos, para que tú veas que hay ciertas motos, las tipos estas BMW que lleva la Guardia Civil, ¿sabes? Este tipo de moto con las maletas y tal, hay ciertas motos que pesan tanto que tienen marcha atrás.
Claro.
Para moverla, para poder maniobrar con ella, para no tener que empujarla. Hay algunas que tienen marchador.
Yo cada vez que veo un patacabra me acuerdo, no sé si lo contaste en Antena, de ese problema que tuviste con una moto que al final llevaste un taller y te dijo el
correcto,
tío...
Correcto, esto es de la patacabra.
¿Eso lo has contado en Antena o lo has contado en una comida? Y no me
la contó en Antena, la contó en Speech, antena. Creo también.
No, en Antena la contaba, porque sí. eso fue muy gracioso.
De la patacabra me dijo el tío que era. Y yo me había reunido ya con 800 ayeres porque perdía...
Porque la moto perdía la fuerza eléctrica
se le iba la batería. Yo le cargaba la batería y a los 2 días estaba la batería vacía. Yo pensaba que le faltaba, fallaba el alternador, le fallaba no sé cuánto. Y después, claro, esto es del alternador. La moto para colmo era americana, que traía el cuenta kilómetros en milla, era una Suzuki, venía de allí y tal. Y bueno... Y
la llevaste a varios talleres,
¿no? La llevé a varios talleres. Esto es del alternador, esto hay que cambiarle tal. Y ninguno me resolvía el tema. Y la llevé a Jerez, allí, además, curiosamente, cerca de un sitio donde más tarde vive María, muy cerca de ahí. Y la llevé y me dijo el tío, esto es de la pata de cabra. Digo, ¿cómo? Dice que al apoyar la pata de cabra al suelo, te está haciendo como masa tierra y tira la corriente de la de eso por la pata de cabra. Y yo me creí que era de cachondeo. Y dice, tío, no, que es de eso. Y efectivamente era de eso. Yo me quedé muerto, ¿no?
O sea, que la electricidad quedaba en el suelo del taller, ¿no? Quedaba,
claro, tenía una derivación y entonces cuando tú le ponías la pata de cabra, pues se ve que hacía tierra y la electricidad a raíz de la pata de cabra, pues se iba de la moto y se iba al suelo.
Claro.
Y te vaciaba la...
La batería.
Pero claro, cuando el gallo me dijo que era de la pata de cabra, yo le digo, tú estás de cachondeo, ¿no? Y me dijo que no. Y era de eso.
Para que tú veas, por eso después te dan...
Por eso después, pinchazo, efectivamente, ¿no? y después...
El mismo hombre me lo dijo.
Dice, yo cuando vino la primera avería de esta, me volví loco, pero por eso esas cosas valen dinero. O sea, que tú llegas a un sitio, y te diga el tío, el señor, esto es de la pata de cabra y sea de eso, hasta llegar ahí, eso vale lo que sea. Ahí,
pero lo que no pasa a los profesionales.
De hecho, de eso hubo un juicio, hubo un juicio en Estados Unidos, que esto es real lo que os voy a contar, ¿eh? De un señor que pintaba cuadros y tal historia, y ya hubo alguien que le encargó un cuadro. Sabes que los americanos son muy dados a las demandas de estas raras
sí,
y tal,
damage,
¿no?
Sí, sí,
y entonces el tío le encargó, perjuicio. Imagínate, un cuadro de la niña o de algo, no sé qué, un tío famoso, que oye, que yo quiero un cuadro de algo, y yo te encargo el cuadro. Y el tío le pintó el cuadro, creo que en 2 o 3 días, y se lo encargó. Y entonces el cliente dijo que eso no valía lo que el tío le había pedido.
Porque había tardado poco
tiempo. Porque había tardado 2 días, y él había pedido, imagínate, ¿no? $15,000 por un cuadro, sí, y sí. Se la había hecho en 2 días, o sea, que el tío no estaba conforme, no le pagó al autor y demandó. Y cuando fueron a juicio, decía, le preguntó el juez al tío, esto es real, ¿eh? Y dijo el tío, pero caballero, ¿a usted no le parece excesivo, le preguntó el juez, cobrar $15,000 por un cuadro de pintar 2 días? Y dijo el hombre, dice, yo no le he cobrado $15,000 por pintar un cuadro en 2 días, dice, yo le he cobrado $15,000 por 20 años de trabajo que me han permitido pintar un cuadro en 2 días.
Un cuadro así,
en 2 días.
Muy buena respuesta. Entonces, ya está. Entonces, pues esto es un trabajo anterior. Y entonces ahí
y la experiencia
cerró
y la
su señoría el caso y se puede arriba usted los $15,000 y ya está, es lo que
bueno,
hay.
Bueno, cuántas veces los artistas callejeros, ¿no? Que dice, oye, pues te cobro a lo mejor 10 euros, 20 euros por hacerte un retrato y dices que te la he hecho en 10 minutos, pero igual, ¿no? Claro. Que para hacerlo en 10 minutos.
Mira, otro tema gordo, que hay mucha. También es verdad que como en todo gremio hay abusos, ¿no? Pero otro tema gordo es el de los cerrajeros.
Sí,
que
sí.
Cuando se te vea esa muerte, sí, sí. ¿Cuánto? Yo tuve una ocasión que yo me llevé la. Bueno, hay muchas cosas que te cubre el seguro, por si no lo sabía. Hay muchas mucho seguro de casa que te cubre el cerrajero. Pero bueno, yo una vez que me dejé las llaves dentro y lo famoso, no, eso se abre con una radiografía.
Yo pregunté
a todos los vecinos míos si tenían radiografía, yo me tiré allí 15 horas con la radiografía y yo no fui capaz de abrir eso. Y no me vi obligado a llamar a un cerrajero.
Claro.
Y los cerrajeros, que ya saben de qué va la película. Dijo el hombre antes de abrir, estos son 120 euros. Procedemos, sin pasar montaña, ¿no? Procedemos. No, hombre, no, verá, pero es a lo que voy. Procedemos y le digo, venga, para adelante. Y hizo el hombre así, pla, pla, abierto, pero literalmente es lo que yo he hecho, pla, pla. Digo, verá, eso...
Arte también
es arte, o sea, sí, eso vale su dinero, o sea, que te cobre más, te cobre menos, claro, ese, pero
no se va a hacer.
Otra cosa es que te cobren ya 500 y pico de euros, en fin, que algún abuso ha habido, ¿no? Pero que las cosas hay que pagarlas.
Efectivamente.
Bueno, eso de que las cosas hay que pagarlas es relativo. No,
pero a usted sí que le gustaría que se lo pagase. Bueno, ¿y su trabajo cuál era?
Si no le pagan.
Yo no trabajo, claro.
Es verdad, perdón, estoy fatal ya.
Yo no trabajo, yo soy patrimonio de Cádiz.
Cuando le dedican una... Oye, ya ha salido el pregonero, ¿no? Del carnaval.
Toñito Molina. Va a ser el pregonero del carnaval de Cádiz del año que viene. Prontito anda.
Es un chico encantado, canta muy bien y es una bellísima.
Felicidades, Antonio Molina. Y también creo que ha sido nominado Antonio Álvarez el Bizcocho, Dios Momo, que va a dar el pregón del Dios Momo del miércoles de carnaval.
Qué bien, qué bien. A ver si este año gana en Chiricota.
Oye, yo te quería preguntar una cosa. Ahora que he hablado de motos y eso, y tú que eres amante del ciclismo.
Dime.
¿Tú qué opinas? Yo que estaba en el Camino de Santiago, me ha venido a la cabeza ahora, esta gente que va con la bici... Con batería, porque la bicicleta se supone que es un vehículo para tú hacer fuerza con tus piernas, pero de pronto hay una cuesta, le da un botoncito y salva la cuesta.
A mí eso no me gusta.
Es un poco timo, ¿no?
Eso
es que
gusta.
A lo mejor viene un ciclista diciendo, no, esto sirve de ayuda.
O sea, tal, pero yo eso lo veo bien.
Una bicicleta con batería.
A partir de cierta edad, cuando tú estás ya a kilómetros, ya estás muerto, entonces si tú te has pegado 1 hora y media... Y ahora ya no puedes más, porque ya no puedes más, pues entonces le da la batería y te echa un cable. Ahora, pero comprarse una moto
para subir las cuestas.
Pues a eso.
Oye, una pregunta que no tiene nada que ver.
Desde yo no lo veo, pero bueno.
Perdón, desde que han cambiado Twitter a negro, es que no lo veo bien, ¿eh?
Bonito color, ¿eh?
Bonito color.
Juan, hoy no me he acordado yo de su
color.
Noticia.
No,
perdóname,
nada,
usted,
no
lee la del
aquí,
Chano, el Chano. Juan, usted sí que es profesional de lo suyo. Usted nadie se la ha quejado, ¿no?
A mis clientes no suelen quejarse.
Bueno, los familiares de sus clientes.
Sí, pero los clientes no.
No, pero yo que sé, a lo mejor alguno, no sé, el familiar. Es verdad.
¿Pero
es,
qué le ha pasado a Twitter? ¿Qué?
No, que desde hace un par de semanas Twitter ya está en negro. Antes era en blanco, el fondo. Y es que oye que entre la luna.
No, pero cosía, eso lo puedes
cambiar.
Eso lo has cambiado tú.
Yo no lo he cambiado, que no, que no.
Tú, o que tienes,
si tú le pones a tu teléfono modo oscuro, sale Twitter en negro.
Que no, me ha pasado. Vamos, que me sale aquí también.
De tu dispositivo.
Yo tengo
yo no lo he cambiado.
Pero que ese ordenador es de otra persona. Ese lo usamos mucha gente.
Pero que aquí también me sale en negro. Me sale aquí en el iPad, todo.
Yo lo tengo en blanco.
Y yo lo tengo en negro porque yo lo he modificado en ajuste.
Pues no lo encuentro yo en ajuste.
Tú te vas a ajuste, pantalla.
Aquí, ¿no? En la pantalla grande, porque está en la pantalla grande también.
Pero con lo bonito que es el negro, si además
no
te cansa,
nada, no
te cansa menos la vista.
Yo estoy fatal.
Tanto blanco. Además, lo que molesta en el cine cuando está y la gente se pone a ver Twitter, se pone a ver el WhatsApp, mira, por favor, no miréis eso, o si lo miráis.
Pues eso es problema de configuración.
Pero que es la pantalla grande, vamos, aquí sí lo tengo yo en blanco.
Nada. Todo al negro, back to black.
De verdad, qué cosa más rara. Bueno, Juan, pues nada, nos vestiremos de negro para poder también seguir.
Bueno, pues hoy tenemos Chanálisis, ¿no? Así hoy que sí, vámonos con la friki noticia, porque a ver qué nos ha preparado el Chano, que ayer nos quedamos sin friki noticia y no queremos estar dos días sin estas apasionantes noticias. Así que vamos allá con ellas.
Friki noticias.
La primera para doña Charo.
Venga, vámonos. Yo no le lanzo bombas a mi enemigo. Le mando catalinas para que abonen el trigo.
Alta suciedad, basura de la alta suciedad.
De verdad, en serio, esto es cada vez más alucinante, es más surrealista. Hace unos días el ejército surcoreano, atención, informó de que se habían detectado más de 200 globos enviados por el norte. Y eso tú dices, ¿globos espía? Bueno, pues no, no eran espías. Los globos sonda enviados estaban rellenos de desechos, de porquería, de basura. Y todo esto después de que Pyongyang amenazara responder al envío de propaganda contraria al régimen por parte de activistas desde el sur. Entonces, ¿qué hace Corea del Norte? Ah, ¿que me van a enviar mi propaganda? Pues yo le lanzo porquería y globos, supongo que son globos espías, ¿no? Globos de esos sonda.
Pero porquería, rebobina eso. Porquería
basura, que... basura, desechos. Desechos,
que incluso he leído las cacas de la gente, vamos.
Todo. También, todo. Los globos se detectaron cuando el ejército surcoreano pues los vio, evidentemente no identificados, sobre la zona de, a ver si lo digo yo bien, Yenongi y Gangwon.
Lo has dicho perfectamente.
Vale. Muchos de los globos no cayeron, pero lo que contenía David era basura y mugre, mierdi,
¿Qué intenta Kim Jong-un tirándole mierda al vecino?
Kim Jong-un, lo que pasa es que hay una guerra que, como en Corea en Corea del Sur, que es la de Seúl, la más abierta, la más democrática, más occidental, pues como de vez en cuando mandan propaganda a los de Corea del Norte, diciendo lo bien que se vive en Corea del Sur, que hay que acabar con el régimen y tal, pues el dictador pues contraataca. Y manda porquería al otro sitio, manda globo lleno de porquería.
De mierda, vamos.
Me imagino que eso estará controlado cuando haya algún tipo de viento o algo especial, ¿no? Porque si no, se te pueden caer en el país, ¿no?
Totalmente.
Bueno, pues solamente ha causado en el... a 250 kilómetros desde que lo divisaron, parece ser que solamente han causado daños en un tejado y en un vehículo de Corea del Sur. Y nada, que el viceministro de Defensa Nacional norcoreano, Kim Jan-il, todos se llaman Kim, de primer nombre, publicó un comunicado en el que denunciaba esto y que ojo por ojo, y que se esparcirán montones de desechos y papel usado por las zonas fronterizas y el interior de la República de Corea. Así que muchísima mierda, esto no es suerte, desearle suerte a nadie, esto es globos de lleno.
Imagínate unos niños de estos traviesos que están con la flechita, tirando con la flecha y ven los globitos, y ahora lo explotan y le cae la caca encima a la gente que está por la calle
y tal. ¿No?
Porque sí, ojo, explota el globo, cae a la gente,
se la cae encima, ¿no? Se la cae encima.
Pero vamos, que de verdad que el Kim Jong-un no está bueno.
Me pongo en la cabeza de Kim Jong-un y diría Kim Jong-un, si ustedes me mandan la propaganda, que la propaganda esta es porquería, pues yo mando mi porquería.
Os la devuelvo.
Qué retorcido, ¿eh? Pues nada, esa es mi noticia.
Pues la siguiente para don David.
Bueno, la mía tiene que ver mucho con Tarzán, que a Chano le gusta mucho las películas de Tarzán y los cocodrilos. Dice, unos ven un caimán y salen huyendo y este lo estrangula en un momento.
Se va el caimán. Se va para Barranquilla, se va el caimán.
Bueno, ¿os acordáis de la película, no? De Tarzán y los
cocodrilos. Hombre, y Cocodrilo Batidora.
La batidora, ahí se inventó la batidora.
Cocodrilo Taurus, que daba huerta.
Pues voy a hablar de un señor armenio que se llama Arman Sarukian, que es uno de los luchadores más fuertes en el peso ligero. Bueno, pues su estilo de pelear está basado en el grappling. Jesús, ¿tú
sabes idea, lo que es grappling? Idea.
No sé qué es.
Ilústranos, David, por favor.
Voy a buscar qué es grappling.
Viene aquí, búscamelo.
Ahora te digo yo como Vigorra, que poco te documentas, David.
No, porque...
Porque
eso
así,
es un dato tangencial que no tiene importancia la noticia.
No tiene importancia.
La noticia es lo que hizo después Arman Sarukian cuando se encontró...
El grappling, perdona, es la técnica, estoy leyendo, no sé más listo que nadie, es la técnica que se usa en la lucha, tipo esta de la lucha canaria. El grappling es el agarrar, cuando agarra al contrincante y lo amarra así,
los que se tiran al suelo, y empiezan
a... Ahí está, cuando ahí estaba Tarzán, cuando Jane se equivocaba de liana. Y se le agarraba otra cosa, colgade.
¿A qué?
Yo qué sé, en la selva, tú sabes que la liana...
No lo sé, yo
hay muchas veces
selva.
Que sale Jane colgada de Tarzán y hay veces que Tarzán...
Hay liana farsa.
Yo ya distingo de un grito a otro.
Hay gritos y gritos.
Cuando es una liana y cuando la cogió otra cosa.
Cuando Jane estaba agarrada a otra liana.
Bueno, pues si alguien pone en duda la fuerza de este chico, sabed que este luchador tiene más fuerza que un caimán de 30 kilos, Dios. Porque hemos visto una foto en la que el luchador está con un cadáver de caimán en sus hombros, como si fuera como si hubiera pescado una sardina, vamos. Y el propio luchador ha reconocido que cazó al caimán con sus propias manos. Dice lo siguiente: lo atrapé, lo saqué del río, me lo llevé a Barranquilla.
¿No le mordió?
Se lo llevó a Barranquilla.
Lo estrangulé y me lo puse en la espalda. ¿Así? Y dice, todo lo hice con licencia. Uh-huh. Colocamos un anzuelo de pesca en el río y mi amigo y yo tuvimos que tirar de... O sea que el caimán...
Amor, ¿que tú lo puedes pescar a un caimán?
En este país.
Hay países que están...
Los caimanes se pescan, ¿no? ¿Verdad?
A ver, hay países que... Hay países donde se... En España incluido, donde se abre la veda por el tema de población. Entonces hay países donde de tal época a tal época se permiten cazar ciertas especies para controlar la población. De hecho, uh-huh. los safaris de África, que tanto critica la gente de toda la historia, las cosas muy sencillas. Otra cosa es que a ti te guste pagar por matar un animal, que eso ya sería discutible. Pero los africanos lo que hacen es decir, para mantener la población de búfalo, dice, uh-huh. pues este año hay que matar porque es así.
Para controlar la población.
El gobierno dice, pues este año para controlar la población de búfalo hay que matar 300 búfalos. Uh-huh, uh-huh. Entonces esos búfalos se van a matar sí o sí. ¿Qué hacen uh-huh. los africanos? Dice, pues para matar a nosotros y no coge un duro, uh-huh. pues abrimos la veda de safari para gente que esté más ara por cazar un búfalo y que haya un tío que pague 10.000 euros por pagar un búfalo. Entonces, pues sí, hay que matar.
O elefante. Ahí.
Bueno, pero eso ya quiero decir, eso ya es discutible, pero sí. que el animal en sí se va a cazar.
Sí.
Y se va a exterminar vale. por un simple tema de control de la población, uh-huh. para que uh-huh. no haya que sigue, exceso uh-huh. de población.
Ahora
¿no? Por eso se abren los safaris. O sea, safari no es que tú te vayas a África y coger el primer bicho que veas. No, tiene que estar controlado.
No, total, que le preguntaron a este hombre si le daba pena matar a un caimán. Y dice que no, que los caimanes se comen a las personas, que otro animal sí, pero estrangular a un caimán...
¿Pero cómo estrangularía un caimán?
Por cierto, ahora que ha hablado Yuyu de safari, ayer entrevista a Manuel Vicent, que es un gran escritor, que escribió un libro ahora, y con Vigorra, y contó Manuel Vicent que una vez en un safari una gorila hembra se salió un poco de la zona en la que estaba, se acercó a Manuel Vicent y le tocó los genitales, la gorila.
Menos mal que fuera más que tocar.
Y después hemos sabido que las gorilas hembra tocan los genitales de los gorilas machos, porque los gorilas machos tienen el primate que tiene el pene más pequeño. Tiene un pene de 5
¿sí?
El pene en erección
que viene es el Qatar. No el Emirato, sino...
Entonces, la gorila, para elegir al mejor gorila, suelen hacer eso en la selva, tocarle los genitales.
Hace un catar.
Y entonces le vería cara de mono a Manuel Vicent, que el hombre tiene pelo así.
Le vería de pene chico.
Y cuando vio a la gorila acercarse y tocarle los genitales, dice, ¿qué está haciendo? Y después ya supo lo que estaba haciendo. Estaba calibrando.
Si es solamente lo que palpar, ahora sí ya el animal le da por
¿tú te imaginas ese Manuel Vicent, el pobre, viniéndose esa gorila para él? Y luego, vamos, yo me muero de susto.
Es que la gorila, lo que para ti es palpar, ella me hace así y te lo estruja, ¿sabes? Porque a lo mejor un gorila tiene mucha fuerza y no sabes tú.
Es que muchas veces las cosas son más inesperadas. Mira, hoy acabo de leer en Twitter que por ejemplo, y se pone si a vosotros, en impensable caso, ¿no? Pero bueno, por la parte de Asturias eso puede pasar. Si os ataca un oso, ¿qué es lo que haríais?
Correr.
Si estáis en un sitio y os ataca un oso.
Yo le chillaba.
Yo le daba, pues, le daba
algo de comer. Dice un tipo, un tío que se dedica a los osos y tal, un guía de naturaleza, ha dicho que cuando te ataca un oso, por grande que sea, uh-huh. lo peor es salir corriendo. Anda, porque pues el bicho va detrás tuya y si te sube un árbol te va a coger. Entonces dice que lo que hay que hacer es armarse de valor, porque claro, el instinto hay que pelearse con eso. Pero dice que lo que hay que hacer es pegar el grito más fuerte que pega y ponerte, hincharte, como abrir los brazos para que el animal vea que eres lo más grande. Y se ve una escena donde hay dos fotógrafos, uno de ellos es el guía este, que está están sacando fotos y se le viene un oso para él, como para pedirle que le debe lo que le pague, y el tío le pega un chillillo al oso y el oso se hincha a media huerta diciendo vale.
No sé yo que si podría, yo caería, vamos, yo saldría corriendo como que. Pero bueno.
Pues se nos queda otra, ¿no?
Venga, Chano, Juan, lo sentimos que esta no es para usted.
No pasa nada. En mi matrimonio tres somos. Yo soy el marido y soy el palomo. Una paloma blanca que yo tenía cuando quería. Las palomas dicen que no son animales de compañía. O sí, bueno, habrá que preguntarle al Yuyu de que sacó la chirigota de los palomos y también a un señor llamado Vital Meseri, que desde que rescató a una paloma llamada Pica y la metió en su casa, no deja de aprender nuevas cosas de ella sobre su comportamiento. Por lo visto, está aprendiendo mucho de la alimentación, de la psicología. Bueno, vale. Además de su cuenta de Instagram, comparte todos los días las cosas que le pasa con la paloma.
De verdad, la gente está muy cogida.
Bueno, hay gente que tiene
está muy cogida la gente.
Palomares encima de lo harto de,
sí, pero
de las casas, ¿no? De casa antiguamente que criaba palomas.
Pero hace un Instagram a la paloma.
Y perdices, mi abuelo tenía perdices en el patio. Y era un patio interior, ¿eh? Sí, pues, sí, de verdad.
Que en más de una ocasión, este señor ha contado a través de sus vídeos que hay un problema de celo entre la mujer y la paloma debido a la al especial feeling que la paloma tiene con él. Al tener una sola pareja durante toda la vida, es normal que la pareja llegue a sentir celo igual que los seres humanos. O sea, los palomos, las palomas son celosas.
Son celosas, por naturaleza.
Son celosas.
¿Pero cómo notas tú que es celosa una paloma?
Eso, porque es la paloma te da un cata. Se le acerca.
O un picotazo, ¿no?
O un picotazo, lo puede ser acerca. Otro que dice que son muy celosos, que eso no es ninguna tontería también, son los loros. Los loros, dice que los loros cogen de pareja, el loro macho, el loro hembra, el loro coge... Si tú tienes un loro macho, él coge de pareja a la mujer de la casa y como se le acerca al marido le pega un picotazo. Y viceversa, si tú coges un loro hembra, pues se hace feeling con el marido y como se acerca la mujer, el loro se vuelve loco.
Usted no es experto en coñeta y en pijota y
bueno,
eso.
Bueno, pero yo también
conozco eso. Y dice que en mi caso yo soy el objeto de disputa entre la paloma y mi esposa, ya que la paloma me considera su pareja y en consecuencia mi mujer para ella es mi amante.
Uy, pero ¿cómo sabe que la paloma considera?
La paloma está mucho más tranquila cuando está conmigo a sola y aunque a la mujer la soporta, no tiene amistad con ella. No salen de compra, no van a hablar de nada.
Se aguantan.
Si le acerca la mano, incluso la apoya cerca de la paloma, ella corre a morderla.
Claro,
la paloma. Dependiendo del estado de ánimo que tenga ese día. Y para saber si una paloma tiene celo, hay que fijarse en la expresión de la cara.
Pero vamos a ver.
Si la paloma tiene un ojo ahí como un ojo guiñadito, es que está regular.
Pero las palomas no son como las cabras.
Bueno, dice, además, la paloma va a intentar de una vez picar a la persona de la que está celosa y si la regaña, tú también te lleva un picotazo por meterte en tus asuntos. Si tienen caso una paloma que está enamorada, es normal que no la quiera compartir con otro. Así que por ejemplo, en mi caso, dice, como sé que la paloma tiene celo a mi esposa, pues evitamos cualquier contacto frente a ella.
Bueno.
No compartimos comida.
No compartimos
comida. En serio, esto no está. De verdad, esto no está.
No le puedes
echar,
por ejemplo, a la mujer maíz en la ensalada, porque ya la paloma entra a entragantar.
O sea, que te tiene abucharado ahí la paloma en tu casa.
Pero sobre
¿no?
todo a mí lo que más extraño es que se lo nota en la cara, en la expresión a la paloma. Oye, dice por aquí M. Paz que parecemos el guacu guacu entre las gallinas, los monos de Gibraltar, los cocodrilos, los gorilas y los loros.
Bueno, pues gracias al Chano por esta maravillosa noticia. Hacemos una pausita y enseguida estamos con el Tiquismiquis.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
Este viernes, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra te invita a descubrir la costa gaditana en un oasis exclusivo de sol y mar, en La Barrosa, el mejor hotel de playa de Europa donde disfrutar del clima y los encantos del sur del continente. Gastronomía, deportes, ocio, animación.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este viernes, en directo desde el Hotel Royal Hideaway Santipetri, Chiclana de la Frontera.
Con la colaboración de Hotel Barceló Group.
En cada rincón de Andalucía somos testigos de la belleza y la vida que nos rodea. Pero cada verano nos enfrentamos a un enemigo silencioso y devastador. Estamos llamados a proteger nuestra tierra. No podemos bajar la guardia. La prevención de incendios forestales es tarea de todos. Únete a nosotros. Protege nuestro hogar. Juntos podemos hacerlo. Frente a los incendios, no bajes la guardia. Andalucía te necesita. Plan Infoca. Junta de Andalucía.
Canal Sur Radio.
¿Ya conoces las lavadoras Nevir? Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A. Porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz. Con las lavadoras Nevir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus tres modos de lavado rápido. Disponible en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
La sombra vendó. Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Tordos Quitasol, nos informa.
En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas, tordos con motor y tordos automáticos.
Pero eso saldrá carísimo.
Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago.
No me diga más, llámenos al 954-33-2988. Recuerde, 954-33-2988. Y olvídese de aquello ya tan lejano de...
Leopoldo, échame el tordo.
Y pase a la modernidad, a...
Corrito, dale al botoncito.
Tordos y carpas Quitasol, la sombra de Sevilla.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en lavadoras. Lavadora Indesit desde 219 euros. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23. Sacaba.
La Universidad de Sevilla está aquí para transformar vidas. Las de quienes se forman, enseñan e investigan en nuestros campus y la de la sociedad que avanza con nosotros. Somos una universidad de oportunidades atenta a la diversidad, respetuosa. Una universidad abierta al mundo con alianzas internacionales para crecer sin fronteras. Porque somos la Universidad de Sevilla, la universidad de los que saben.
A los que se echan un rasca de la 11 por la diversión, bien rascado. A los que juegan siempre juntos al rasca millonario, bien compartido. Y a todos los que han ganado con el Rasca Cleopatra, bien celebrado. A todos los que jugáis a los Rascas de la 11, bien hecho, bien jugado. Porque cada vez que juegas a los Rascas de la 11, ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. 11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Aquadeus, ahora más cerca de ti. Procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida. Ahora también en Andalucía.
¡Uf, qué calor este verano! ¿Necesitas mantener frescos espacios como tu terraza, carpas, salones, almacenes, negocios o durante las fiestas patronales? Fravense es tu solución. Ofrecemos evaporativos portátiles en venta y alquiler, totalmente ecológicos con muy bajo consumo. Para más información, visite nuestra web fravense.es. No dejes que el calor arruine tus planes. Disfruta del verano con Fravense.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyu.
Las consultas de Acevedo.
Los miércoles sabéis que nuestro tiquismiqui don Jesús Acevedo os resuelve todas las dudas que tengáis y que Charo nos formula ahora mismo.
Pues mira, a través de la cuenta de X, antiguo Twitter, arroba programa del Yuyu, el tuitero Roberto García, además de felicitarte por tu sección, sobre todo por lo que hablaste el pasado 29 de mayo sobre invertir en derechos de autor de canciones.
Ah, te iba a decir de cable el pasado 29 de mayo.
Eso, sí, gracias. Sobre invertir en derechos de autor de canciones, te solicita que les dé las indicaciones necesarias para poder hacerlo con seguridad.
Bueno, pues gracias por la pregunta. La verdad es que bastante gente ha preguntado en Twitter. Yo sinceramente no me he querido pronunciar porque, claro, al final esto de invertir dinero... Bueno,
es complicado, delicado.
Complicado, claro. Es delicado. Y entonces a mí no me gusta esto de decir invierte aquí y menos por Twitter, ¿no? Que no te da lugar a ponerlo en contexto. Exactamente, ¿no? Entonces esto tiene que ser un poco como lo de, bueno, cuando compras un cupón, ¿no? Que tú sabes que está ayudando a una obra social, que te puedes conseguir un premio, pero que es bastante probable que no te toque. Entonces, y que evidentemente que participando una vez no lo vas a conseguir. Es más fácil que toque si participas una vez. Entonces, con el tema de invertir en cultura, es un poco igual, ¿no? Yo creo que tiene que proveer la idea de que estamos colaborando en una obra social, ¿no? Entonces, ya sea promover una nueva obra de Gregor, por ejemplo, David, uno de tus cuadros, que la gente te lo pida, ¿no? A medida, ya sea un cuadro, ya sea una canción, ya sea un libro. Mirad, por ejemplo, yo tengo este viernes, que ya aprovecho también, ¿no? Para hacer publicidad. De una compañera, Eva Mahón, que presenta un libro en la Casa del Libro. Ella, pues, no tiene una editora, pero por la plataforma Verkami, que no sé si os suena, pues ha hecho un crowdfunding. Oye, pues tú podías comprar el libro o coger una edición especial. Entonces, tú ayudas al autor, en este caso a Eva, ¿no?
Pues con los 20 euritos que te cuesta un libro, tú lo pones antes y tú sabes que te va a llegar. Entonces, ¿por qué inviertes ahí? Porque es una persona que conoce, de confianza, la apoyas, sabe además que es de tu ciudad, pues con las canciones un poco igual, ¿no? Hay muchos cantautores magníficos que se dan a conocer en plataformas como esta. Entonces, pues una de las cosas que yo recomiendo es meteros en plataformas de crowdfunding como esta. Yo digo Verkami porque no suele dar problemas, y apoyáis a gente de vuestra ciudad. De las que yo hablé, ¿no? Pues suelen ser plataformas, primero, extranjeras, Entonces, claro, los términos y condiciones no suelen estar regulados por la legislación española, suelen estar regulados por la legislación de otro país. ¿Qué es lo que suelen hacer? Pues que tú compras regalías, que las regalías son parte de los derechos de autor, de, por ejemplo, pues de un cantante o de un productor musical. Están en los derechos de autor se dividen en los, digamos, los derechos morales, que es el reconocer al autor, que se sepa, por ejemplo, que tu obra, pues, es de, por ejemplo, que el autor es David, ese autor, pues, tiene, por ejemplo, derecho a utilizar un seudónimo, como puede ser el de Gregor, ¿no? Y tú tienes derecho a que tu obra se comercialice o no. Pero, por otro lado, están los derechos de explotación. Entonces, tú, por ejemplo, David, tú puedes sacar un cuadro y que te lo gestione una empresa, que lo vende una empresa. Entonces, a ti te paga lo que sea y esa empresa ya después lo vende por más dinero o lo dona o lo pone en su empresa, hace lo que quiera. Esos son, digamos, los derechos de explotación, los derechos patrimoniales. Entonces, estos derechos patrimoniales son los que te permiten, pues tú invertir en esta serie de derechos y a lo mejor lo que te corresponde es un 0,001%. Y os puse el ejemplo de la canción de Sofía, de Álvaro Soler. Entonces se da la idea de que, por ejemplo, yo he invertido en varias participaciones y una participación a lo mejor te cuesta 10 euros, pues ya sabes que si participas con 10 participaciones te cuesta 100 euros. ¿Cuánto me ha dado a mí, por ejemplo, de beneficio en este último año? Pues me ha dado 2 euros. Entonces, lo que decía, una de 6, pues el dinero no lo he recuperado. Ahora, si la tendencia sigue siendo igual, pues en un par de años lo he recuperado, ¿sabes? Entonces, por eso quería explicarle un poco que esto no es decir, bueno, invierto y gano. O sea, ganaré a largo plazo. También lo interesante que es diversificar. O sea, no apostarlo todo, por ejemplo, a una obra, a un cuadro, a una canción. Bueno, pues tengo partecitas en distintas canciones. Y la verdad es que es un tema que a mí me gusta bastante porque siento que estoy un poco colaborando con el tema cultural, a la vez que compras una entrada y no revendes, que también lo hablamos, ¿no? Pues para que haya más conciertos aquí en nuestra tierra, por ejemplo, en Andalucía, pero igual que obras de teatro, libros, Y esto es una forma de ayudar a los autores y promoverlo. Así que nada, a pedir que pongan las canciones en las que invertimos aquí en la radio para tener más regalías.
Ya vamos justo,
sí,
¿no?
Sí, vamos. Sí,
vale, mal, pues nada.
Bueno, pues
la semana que viene va a tener que responder muchas, ¿eh?
Muchísimas gracias, don Jesús, como siempre, por estar interesante. Vámonos con el Chanálisis.
Los miércoles, nuestro tiquismiquis, Jesús Acevedo, responderá a todas las dudas que os surjan en relación a vuestra privacidad y protección de datos. Envíanos tu consulta a través de un audio al 670-94-71-54 o un tuit a @programadelyuyu.
El Chanálisis. Mostrar en la gran pantalla la personalidad de un artista es difícil y más cuando al hombre le faltan cosas. El Chano, desde que se ha convertido en un gran crítico cinematográfico, tiene pelusilla porque le gustaría que alguien reflejara cómo es él. Tal vez por esto su cuñado Alfonso le ha aconsejado la cinta de hoy. Una adaptación que recrea la vida de un pintor con altibajos, pelirrojo, atormentado, fracasado y algo solo. ¿Quieren saber de quién se trata? ¡Yuyistas todos! Aquí os dejo con el Chanálisis de El Loco del Pelo Rojo. ¡Oh!
¡Oh, mi ya las bandas sonoras que se hacían antes. Que
eso sí es verdad, ¿eh?
Lo mismo
eso
valía para Ben Hur que para que fuera. La misma banda sonora valía para todo. Para Lauren de Arabia, qué maravilla. Buenas tardes a todos, aquí comenzamos un día más el Chanálisis, que en el día de hoy está dedicado a una gran película de 1956, como bien ha dicho Charo.
Bueno.
El loco del pelo rojo.
Fíjate.
Sobre la vida de Van Gogh, el gran pintor holandés. Película dirigida por Vincent Minnelli, el padre de Liza Minnelli.
Sí.
Y protagonizada por Kirk Douglas, el padre de Michael Douglas, que uno no acaba de entender. Yo lo he dicho siempre, como el padre es Douglas y el hijo Douglas. Eso es como si la hija de Lola Flores, Lolita Flowers. Vamos a ponernos de acuerdo, señores. Completan el reparto el gran actor Anthony Quinn, James Donald, Jill Bennett, Everett Sloan y Henry Daniel, actores menos conocidos que el Fari en Uganda. La película se llama originalmente Lust for Life, ansia de vivir, pero en Latinoamérica se tituló Sed de vivir y en España, que aquí hacemos lo que nos da la gana, se llamó El loco del pelo rojo. Vamos, que sí. Si seguimos bajando para Marruecos, igual ponen Los vingueros y no pasa nada. Los vingueros tienen que ver con Van Gogh, pero es una adaptación nuestra.
Dale ahí.
La película comienza en la adolescencia de Vincent Van Gogh en Holanda, donde la gente se fumaba unos trocolones gordos en los coffee shop, que se ponían los ojos como una vitrocerámica en 9, se metían allí a fumar María y salían con los ojos como Pellegrini cuando un día se equivocó y metió las lentillas en adobo. Fíjate tú, Pellegrini, él metió las lentillas en adobo. El padre de Vincent no quería esa vida para sus hijos porque el padre de Van Gogh era predicador. Era un pastor holandés, pues si hubiera sido un pastor alemán, hubiera estado trabajando en el aeropuerto de Ámsterdam buscando grifas. Si hubiera sido un pastor alemán, el padre de Van Gogh, y Van Gogh sería un cachorro y la película, pues en vez de ser loco de pelo rojo, sería La patrulla canina, pero no es el caso. Pero gracias a Dios, el padre era religioso y le da a sus hijos una educación estricta y religiosa. El padre de Van Gogh tenía, el padre y la madre tenían 6 hijos, Vincent Van Gogh, que le gustaba el arte, Theo Van Gogh, que también fue marchante de arte, 3 niñas llamadas Elisabetta Huberta, Ana Cornelia y Wilhelmina Kakova, y un tercer hermano varón que jugaba en el Ajax de Ámsterdam de delantero centro, que la fallaba toda, y con la gente con el cachón de Dios lo bautizó como Cornelius Van Gogh, uy, de la que fallaba. Tenía en la espalda, tenía la camiseta Van Gogh y la gente podía jugar Van Gogh, uy. No metía ni una. Entonces, durante los primeros años de la vida de Van Gogh, el pintor está más caliente que el cámara de Nacho Vidal y tiene pasiones con muchas jóvenes holandesas. Él le tiraba los tejos a la chavala holandesa, pero la chavala no la correspondían porque la gente le hacía al pintor el mismo caso que a Pablo Iglesias presentando a la gala del llamador. Van Gogh.
Oye, no sé.
No sabemos, pero bueno. En un principio en Candila, pero te imaginas allí a Fran López de Peal, la de Pablo Iglesias, diciendo que hace Pablo Iglesias aquí.
Uno sin pelo y otro con pelo.
Van Gogh se enamora de una chavala llamada Úrsula, pero ella dice que yo a ti no, yo prefiero un pintor de gotelé, de perlita, que eso tiene trabajo fijo y no un impresionista. Y entonces, con la ayuda de su familia, Vincent Van Gogh consigue un puesto en una tienda de arte en Londres. Y el trabajo parece que le va bien y durante un tiempo a Van Gogh se le ve más contento que a los Rolling Stones de público en Juan y Medio, están allí disfrutando.
¿Tú crees que...?
Sí, hombre, ver que hay Richard allí sentado en el
feliz,
público,
feliz happy, happy.
Viendo a todo ese maravilloso programa.
Juan y Medio, un saludo. Está ahora en antena.
Pero Van Gogh se viene arriba en Londres y se enamora de la hija de su casera, Eugenie, y su propuesta es rechazada. Entonces él se viene abajo y encuentra consuelo en la religión. Vincent Van Gogh decide convertirse como su padre en pastor calvinista, pero suspende el examen de ingreso en la Facultad de Teología y lo mandan como misionero a una ciudad minera de Borinage en Bélgica. Ahí la gente estaba más tiesa que la rodilla de una cabra.
Por Dios.
Todo el mundo tieso en eso. Y entonces él empieza allí a predicar, pero la gente no se lo tomaba en serio como pastor evangelista, porque Van Gogh le decían que estaba loco. A lo mejor dice que en vez de predicar, pues pasaba tiempo dibujando escenas y personas a su alrededor. A lo mejor estaba hablando Van Gogh sobre Jesucristo y de buena primera se ponía a pintar un pony comiendo hierba debajo de una estrellada. Todo el mundo, ¿qué hace, Van Gogh? No estaba hablando de la multiplicación de los panes y los peces. Sí, pero se me ocurría un pony impresionista y la gente esas cosas no las ve.
Es como Grego, ¿eh?
Claro, y la gente no lo veía claro. Entonces a Van Gogh en esta época de misionero se le va la perola, regala, da su sueldo a la gente de las familias pobres, le da su cuarto a una cama a una persona sin hogar. Pues Van Gogh en el fondo era más bueno que la perra la hacía amarrar. Él veía incluso se va a una cabaña sin calefacción, que allí hacía más frío que la comunión del Yeti. Y con todas estas cosas raras, pues claro, la iglesia dice, vamos a echarlo de misionero porque está socavando la dignidad del sacerdocio. Un tío que se pone a pintar pony impresionista. Dice, Van Gogh fuera, no queremos eso. Entonces Van Gogh vuelve a Holanda. Van Gogh vuelve a Holanda y allí tiene otra pasión no correspondida con Cornelia Kevos Stricker, que es el nombre de la cachí, Cornelia, que eso es Cornelia, buena cornamenta de aquí a La Habana. Cuando Van Gogh le propone matrimonio, dice, ajá, Cornelia, ¿tú quieres casar conmigo? Y ella dice, no, no, nunca. Fíjate tú las dudas que tiene la chavala. Y le pone, no, que no, ya veremos a ver, esperemos a ver. Dame un tiempo, ¿no? Dice, no, no, nunca. Fíjate tú.
No, no, nunca.
Vamos.
Pero Van Gogh se había enamorado mucho de Cornelia. Entonces, ay, Van Gogh es más pesado que el cuñado de Rocky e insiste a visitar a Cornelia en casa de sus padres en Ámsterdam. Van Gogh llama a la puerta y dice al padre, mira, yo quiero visitar a... Yo, ¿pero usted qué quiere, Van Gogh? Usted es pintor. Dice, yo quiero visitar con su hija paraje como Cuenca rota para pintar cuadros impresionistas. Y dice, ¿y qué cuadro pintaría usted con mi hija? Pues yo pintaría un cuadro que se llamara La cama de mi habitación en Cuenca.
La cama de mi habitación en Cuenca.
¿Pero otro, cómo está esa cama? Otro cuadro, esa cama de Van Gogh, pero ocupada. Otro cuadro que se llamaba, hay otro cuadro impresionista que se podía llamar, todo eso le dice al padre, ¿no? Échate sobre la barandilla, que desde ahí se ve mejor Rota Estrellada.
Rota Estrella.
Como la noche estrellada, pero en la barandilla de Rota ella apoyada.
Pues sí, apura, ¿eh?
Pero Cornelia, el padre, él medio convence al padre, pero Cornelia tiene las mismas ganas de ver a Van Gogh que yo un ala vegetafe un domingo por la tarde a las 4. Y cuando ella se niega a verlo, Van Gogh mete su mano en la llama de una lámpara, dice, para que tú veas yo si quiero a tu hija, le dice al padre, yo voy a meter la mano en la lámpara y dice, yo quiero ver a tu hija al mismo tiempo que yo sea capaz de aguantar la mano en la lámpara. Uy, uy. Pero claro, Van Gogh salió de allí con la mano como el telefonillo del Coloso en llamas. Salió con la mano como los palomos, eso tiene el muñón gordo. Hoy todos los palomos tienen la bola en una pata, ¿no? Y durante un tiempo, Van Gogh ya no sabe dónde vivir, entonces él se muda a vivir, claro, de gente de mala vida, y entonces se ve a vivir con una ex prostituta llamada Sieg Hornick y sus hijos, pero sus padres, los padres de Van Gogh, le dicen que acabe la relación con la ex prostituta, no por nada, porque sobre todo porque en Holanda las prostitutas vivían en el barrio rojo, en el escaparate, y los padres de Van Gogh no querían que a su hijo se pareciera un maniquí de corte fiel en el escaparate, y se va. Van Gogh, quítate del escaparate que te va de eso. Entonces, aburrido de la vida, Vincent Van Gogh ya empieza a pintar con pintura al óleo.
Aburrido de la vida.
En esta etapa, fíjate si estaba aburrido, que en esta etapa la pintura estaba dominada por los tonos grises, marrones y sombrío. Sí. Fíjate tú, que eran los que predominaban en la pintura holandesa de la época, de unos cuadros tristísimos, que incluso durante esa época lo llaman a Van Gogh, lo llama Perales y Leonard Cohen, para ver si le puede hacer la portada de un disco. Yo no quiero nada de esto. Y entonces, el hermano de Van Gogh, Theo Van Gogh, trabaja en París como marchante de arte y confía en la capacidad de su hermano. Y así Vincent Van Gogh le dice, vente para acá, vente para París, vente para París conmigo. Y allí en París, Van Gogh conoce a los grandes artistas de la época. Toulouse-Lautrec, que tenía nombre de línea de autobús. Toulouse-Lautrec, ¿no? Toulouse-Lautrec, línea 5.
Circular.
Este es el Toulouse-Lautrec, sí.
Nunca lo había pensado.
¿Habéis visto la hechura de Toulouse-Lautrec? Era más chico que un gnomo sin gorro. Toulouse-Lautrec se sentaba en Semana Santa en un bordillo para ver la procesión y le colgaban los pies en un bordillo.
Era respeto a la pintura. Toulouse-Lautrec,
vamos, eso era, no era chico, fue un día que tenía grano en la frente y le dijo al médico que eran callos de los pies. Y subió a la frente. Qué barbaridad. Bueno, pues allí conoce a Van Gogh, conoce a Toulouse-Lautrec, conoce también al gran maestro impresionista Cézanne, que este tenía otro hermano que era de nombre parecido, pero era muy desagradable, que era Cézanne, que era un pintor que pintaba, pero tú le preguntabas esto, que como Juan Hermalaje de allí, impresionista.
Pero en francés.
Cézanne se llamaba, no se ría nunca. Y Van Gogh también conoce al pintor Gauguin, que en realidad se llamaba Joaquín. Pero como estos pintores cogían todos los días unas papas muy gordas de absenta, ¿sabéis lo que es la absenta, no? Eso es una bebida que eso tenía más grado que un pollete de Sian Agosto. Y esta gente se aliñaban de absenta todos los días. Y claro, Gauguin se llamaba Joaquín, pero cuando le preguntó, ¿tú cómo te llamas con la papa? Gauguin. Y se le quedó Gauguin de cachondeo, pero era Joaquín.
¿Esto qué es, Dios mío, la historia de la pintura?
Se le quedó Gauguin, Joaquín. Y en este ambiente de alegría y papa gorda, claro, ya con la absenta venido arriba, Van Gogh, el trabajo de Van Gogh empieza a explotar en color. No solo en color, sino que del morazo había cuadros que eran en 4K, del morazo que cogía.
4K.
Pero Van Gogh tenía más peligro que un tiroteo en un ascensor. Y el pintor tenía más problemas con cuadernos rubios. Y para evitar tensiones se muda a la ciudad rural de Arles, huyendo de su estilo de vida parisino, pero también buscando la luz del sol y sus colores. colores. Menos. Su hermano Teo nuevamente lo ayuda a realizar la mudanza y le apoya emocionalmente en una serie de cartas que le manda. Qué es bien. De esta época cuando el Van Gogh empieza a escribirse cartas con el hermano, las famosas cartas a Teo, llegando a escribirle unas 600 cartas al hermano, que algunas se equivocó el cartero y en lugar de a Teo le llegaron a Teófila Martínez, que también se llamaba Teo. Fíjate tú la cara de Teófila Martínez cuando un día vio una carta de Van Gogh que ponía: ¿qué pasa, Teo? ¿Qué pasa, Teo? A ver si te viene por Arles y te pinto algo. Y en la única carta que se... Había muchas cartas de Van Gogh a Teófila, pero en la única que se conserva de Teófila a Van Gogh, Teófila le contesta y dice: mira, pues a ver si te viene tú por Cádiz y me pinta el techo del despacho de la alcaldía, que tiene una merda gorda y varias calichas, y también Van Gogh si me puede pintar la pantalla del cine Brunete, que era el último cine de verano que nos quedaba en Cádiz, y darle una manita. Y claro, cuando recibe esto, Van Gogh dice: pues esto quién es, Teófila Martínez. Van Gogh se vuelve todavía más loco y se queda en Arles pintando sus cosas y sin escribirle ya más cartas a Teo de momento, por lo que pudiera pasar. Claro, él le dice al hermano: bueno, si esto hubiera pasado en la época del Kichi, pues no hubiera habido confusión. Pero Van Gogh le dice: pues Kichi también nació en Holanda. Y dice: es verdad. Pero bueno, es que no vea. Entonces, en Arles, Van Gogh empieza a pintar sin parar y ahí empieza con gran dominancia de los colores amarillo, que se convertirían en su marca registrada, pues, los girasoles, todos los colores muy amarillos. Y esto viene desde que por invitación de Teófila, Van Gogh estuvo en Cádiz, en un trofeo Carranza, viendo a Arcadi, y entonces se enamoró. Y de esta época tan creativa, Van Gogh pinta en Arles varias de sus mejores obras, entre ellas paisaje, varios autorretratos y un autorretrete que se hizo mientras estaba en el bate, se puso en el espejo y se pintó el mismo. Es un autorretrete, está de cuerpo entero, estaba él pintándose ahí. Y entonces Van Gogh le ruega a Gauguin, Joaquín, que se va, dice: Joaquín, vente conmigo a Arles. Lo cual hace, pero Gauguin estaba muy súbito de tono y se niega a tratar a Van Gogh como igual a un colega. Y la relación entre los dos se deteriora. Y claro, debido a esta problemática amistad y que Van Gogh estaba pintando por encima de sus posibilidades, no paraba de pintar, pim, pam, 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 y ahora un techo, y ahora esto, los girasoles, y ahora un geranio. Van Gogh estaba pintando por encima de su prioridad. Y una noche Van Gogh, ya amargado, Van Gogh le da por hacerse un canuto con una cosa que le había mandado un primo suyo, que era camarero en un coffee show de Ámsterdam, que sabía allí son los coffee shows, son los locales estos donde tú al entrar te atiende un camarero y al salir te cobra un dragón rosa. Pues Van Gogh coge esa noche un morazo de tal categoría que por la mañana se corta una oreja afeitándose. ¡Ay! Y no se dio cuenta. Se dio cuenta hasta que se quiso pintar un retrato y se puso las gafas y se le cayó una por falta de apoyo. Y se le quedaba bien. Las gafas se me ha caído. Y dice: pero claro, si no tengo orejas, y miro. Y entonces Van Gogh, fíjate tú, el morazo que tenía ahí Van Gogh.
Madre mía.
Coge la oreja que se había cortado, la mete en papel aluminio como si fuera una papa de esta de la... Y se la lleva a una prostituta en un burdel. Y la prostituta, cuando abre eso, dice: pero esto que y resulta que una vez la prostituta le había dicho que Van Gogh tenía unas orejas muy bonitas. Y ahora le lleva la oreja a la gachía al burdel. Y claro, cuando la gachí coge aquello, dice: yo, ¿para qué quiero esto, Vicente? Dice: no.
A Vicente lo llamaba.
Esto es por... Le dice a la prostituta, dice: esto es para ti, por si tú conoces mucha gente que viene por aquí, por si tú te enteras, bueno, viene algo, un director de un local de GAES, de los que venden los sonotones. Que si alguna vez le hace falta una oreja para el catálogo, para los sonotones.
Para el catálogo.
A lo mejor tiene que hacer un anuncio sin que vaya el dueño de la oreja, que es más complicado. Ya la tenéis aquí, por si tú lo conoces. Fíjate cómo estaba de cogido Van Gogh. Así, y ante esta situación, los vecinos de Van Gogh llaman a la Guardia Civil de Holanda.
¡Ay, qué Guardia Civil!
Allí se llama Van de Verde. La Guardia Civil de Holanda lo llama.
Van de Verde.
Y lo cogen los holandeses. Van de Verde, dígame. Y se llevan al pintor al hospital y allí se queda su hermano Teo como hasta que él se recupera. Pero claro, era tal la cantidad de grifa que le mandaba el primo desde Ámsterdam, eso empieza a hacer efecto y con los trocolones a Van Gogh se le caían las neuronas como los boquerones de 5-5 colla por la cola. Y si a ello unimos que Teófila le escribe desde Cádiz para decirle a Van Gogh que el Cádiz ha descendido, Van Gogh coge una depresión de caballo y Van Gogh se interna en un manicomio donde sigue pintando cosas anteriores. Y su hermano Teo llama al primo de Ámsterdam y dice: mira, no le mande más nada a Vicente, no le manda esas piedras que le está mandando, está volviendo loco, no, unas magdalenas de la risa, nada. Ni fosquito alegre, no le mande nada. Nada, léelo tranquilo. Y después de salir del manicomio, Van Gogh pasa sus últimos años de su vida en Auvers, pero todavía malamente del coco. Y un día, a la edad de 37 años, a Van Gogh se le ponza una mosca en el pecho y se la quiere matar con una pistola. Fíjate cómo estaba Van Gogh. Y claro, se pega el tiro en el pecho y sobrevive a la herida, pero cuando llama a su hermano Teo y dice: mira, Teo, ¿qué ha pasado? Y dice: que ahora mismo me tomo un tinto y se me sale por la espalda. Claro, y el hermano Teo corre a su casa, lo encuentra vivo y aparentemente bien. Ahora se tomaba el tinto y se tenía que poner el vaso en la espalda, ¿no? Y poco después Van Gogh se viene abajo y ya Van Gogh se reúne definitivamente con Chanquete el 29 de julio de 1980, que dentro de pocos días se cumplirán 134 años desde que Van Gogh fue por tabaco a 134 años.
1880.
1890. Y aquí acaba el análisis del Loco del Pelo Rojo de 1956, que obtuvo un Oscar al mejor actor secundario, que se lo llevó a Anthony Quinn, que interpretó a Joaquín. Joaquín, qué peliculón. Qué peliculón,
¿eh? Oh. Este verano me lo voy a ver yo. Cosa,
el Loco del Pelo Rojo.
Oye, dicen que Kirk Douglas, que dice que se metió mucho en el papel, ¿eh?
¿Por qué?
Que se metió mucho, que estudió mucho sobre Van Gogh.
Que fumaba mucho.
No lo sé, pero
se cortó una oreja de verdad.
Y se enfadó porque pensaba que le iban a dar el Oscar.
Yo estuve
a él,
en el hospital psiquiátrico donde estuvo internado Van Gogh, que por la ventana se veían los girasoles.
¿Ah, sí?
Van Gogh con la oreja cortada se la podía dar al perro. El perro se quedó con una cara y diciendo, se la va a dar a la chavala del Burdeda. Mira, a mí, estoy pasando de la de hambre. Bueno, pues gracias al Charo por este aporte cultural del día de hoy, el Loco de Pelo Rojo. Gracias, Charo Pérez, adiós. Gracias, don Jesús Acevedo, adiós. Gracias, David Hidalgo, Manolo Fernández en la parte técnica. Yo me quedo un ratito ahora en el café con Mariló Maldonado y nos vemos mañana a las 3 de la tarde en el programa del Yuyu.